Yo voy a hablar ahora con Daniel Arroyo, candidato a vicegobernador para la provincia de Buenos Aires. Acompaña a Felipe Solá y qué otra cosa puedo decirle. Hablando con él, él va a decir todo. Daniel Arroyo, buen día, ¿qué tal? Yo ya le puedo decir vicegobernador a usted.
Buenos días, un gusto. No, en realidad estamos compitiendo, tenemos mucha fe y con mucha garra y las encuestas nos van viendo que vamos mejor, pero hoy soy candidato a vicegobernador y espero que las cosas nos den bien y que el 25 de octubre la fórmula Solá Arroyo pueda ser electa.
Yo le decía, ¿sabe por qué? Le hice esa chanza y le ruego disculpe, ¿no? No tengo la confianza. Es porque ustedes suben día a día con las encuestas y suben en una materia de una manera muy notoria. O sea, ya Solá ha superado a Vidal en algunas encuestas, ¿no? Entonces uno cuando ve que Vidal lo había superado a Fernández, uno dice, pucha, ¿esto cómo va? Va en camino realmente a y Massa, que dice que va a estar en la segunda vuelta, uno no puede menos que sospechar que ustedes saben y tienen mejor información que nosotros, ¿no?
No, efectivamente nosotros tenemos un conjunto de encuestas y hacemos lo que llamamos un tracking diario, que es diariamente cómo se va moviendo la cosa. Es muy claro que Sergio Massa va creciendo. Es muy claro que estamos creciendo en la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y yo, y que vamos a llegar a una situación realmente muy, muy competitiva. El PRO venía bajando en general un poquito, sobre todo porque la sociedad no le veía propuestas, y el caso Niembro realmente lo ha hecho bajar de manera más importante, y el gobierno se mantiene estancado. Mi impresión es que nosotros estamos creciendo en base a propuestas, en base a contar qué vamos a hacer con el tema del narcotráfico, qué vamos a hacer en el plano educativo y en la escuela secundaria, qué vamos a hacer con el tema de las policías nuevas, de los jóvenes policías que recién ahora están entrando a formarse solo por 6 meses, qué vamos a hacer con las obras de infraestructura, y que eso nos está dando una buena posibilidad frente a la ciudadanía. Falta mucho, hay que trabajar mucho, estamos recorriendo todo, soy Felipe Solá en Necochea, yo me voy ahora en un ratito a San Pedro, estamos recorriendo todo, pero la verdad que estamos muy entusiasmados.
Bueno, nosotros, yo no puedo dejar de abstenerme de hablar de la actualidad, ¿no? Lo que está pasando en Tucumán, lo que sucede en Tucumán. Recién hablábamos con el fiscal general, el doctor Gómez, y nos decía que están viviendo momentos muy graves, y nos dijo, encomendémonos a Dios para que se resuelva judicialmente mucho más rápido y que la Suprema Corte actúe rápidamente con respecto al tema de la elección y que se nombre de alguna forma un gobernador o se llame elecciones. Usted desde Buenos Aires, y sabe que esto no es fácil, yo no le voy a decir a usted lo que es Buenos Aires, ¿usted qué ve en Argentina? ¿No ve sombras, no ve mugre este arroyo usted?
Yo lo que creo es que el sistema electoral está en el siglo XIX en la Argentina, que votamos realmente como en el siglo XIX, que tiene muchas fugas en la parte previa, con el clientelismo, con el robo de boletas, y en la parte posterior, después que se abren las urnas, con las actas, los telegramas, nos ha pasado a nosotros en la provincia de Buenos Aires.
Recuperaron como 200.000 votos.
Recuperamos, ustedes, ¿no? Claro, más de 100.000 votos.
100.000 votos, es una barbaridad.
Sin abrir ninguna urna, porque la justicia decidió no abrir urna, si no hubiéramos recuperado más, porque muchas planillas era evidente que estaban mal. Yo lo que diría en términos generales es que Tucumán, a todo ese problema general se le agregó el sistema de acoples, que hace que un candidato a intendente puede ir con 50 partidos que se acoplan, y así llegamos a 25.000 candidatos, y que hubo casos brutales, ¿no? El tema de la quema de urnas, el que se corte la luz en un determinado momento, que no estén disponibles las cámaras en donde se filma, cómo se va siguiendo el escrutinio. Es de sentido común que ha habido irregularidades de todo tipo. Tiene que determinar la justicia si eso necesariamente implica una nueva votación o no, pero sí tiene que determinarlo rápido, rápido en serio, porque no puede estar en un limbo la situación de una de las provincias de la Argentina.
Qué terrible, ¿no? Bueno, a mí me duele estar hablando de esto con usted, porque lo sufrimos este país, ¿no? Usted es un hombre joven, un hombre que viene con un montón de proyectos en la mano. Pero ¿no le da miedo que le hayan robado casi 200.000 votos y tengan que enfrentar nuevamente dentro del mismo cuadro con 30 medidas que dicen que han tomado, que no lo vayas a tomar a mal, ¿no? Daniel, son muy infantiles las medidas que han tomado para proteger la elección. Les vaya como les debe tener que ir. ¿No tiene miedo usted de que no sea la elección que ustedes merecen?
No miedo, pero sí nos obliga a generar como un proceso de seguimiento muy, muy, muy directo, muy estricto. Nosotros, por ejemplo, ahora en esta elección vamos a poner lo que llamamos fiscales informáticos, los que están también fiscalizando cómo se cargan el correo, cómo salen las actas, cómo se llenan los telegramas, cómo de los telegramas van al correo, cómo se cargan los votos en el correo. Realmente cuestiones que no tendrían ningún sentido si la lógica institucional imperara y si tuviéramos un sistema de boleta electrónica donde uno toca, elige a quién quiere votar, sale la boleta impresa, dice sí, estoy de acuerdo, quiero votar a este, y la mete en la urna, y así simplificaríamos todo mucho. Bueno, verdaderamente esas son las reglas con las que vamos a trabajar. Yo no tengo miedo, sí la necesidad de armar un sistema de control muy estricto, y sí la necesidad de cambiar el sistema. Realmente no nos merecemos este sistema electoral. En Argentina, que tanto ha avanzado en ciencia y tecnología, que tanto se habla de avances que ha tenido en distintas materias, estamos votando como en la época de las cavernas. Yo creo que en la época de las cavernas se votaba así, solo que se asentaban los datos sobre piedra y hoy se hace sobre papel, pero no ha habido otro avance. Hay que cambiar. Está claro que la política está complicada por la situación de Tucumán, está complicada por hechos de corrupción.
Lo que va a pasar seguramente el sábado, el domingo en el Chaco, bueno, pero no porque haga un presagio, porque hay dos veedores, hemos mandado un par de periodistas. Sí. Hay cosas graves que han pasado ya en el Chaco, ya han pasado. Entonces, yo me preocupo, ¿no? No quiero crear pánico, ¿no? Y creemos en la democracia y creemos en la gente como usted. Usted es un hombre joven, ¿qué edad tiene?
48 años.
Usted es un hombre en la plenitud de la vida, ¿no? O sea, en la generación de ustedes está mejorar esto, ¿no?
Sí, lo que tenemos que hacer, y realmente yo ojalá pueda ser vicegobernador para poder encararlo, es primero una reforma electoral rápida en la provincia de Buenos Aires y en el país, que consista o en la boleta única de papel donde uno va y marca quién quiere votar, o en la boleta electrónica donde uno toca una pantalla quién quiere votar, le sale impreso, confirma que quiere votar a ese y lo mete dentro de una urna. Esos, cualquiera de esos dos sistemas evitan el robo de boletas, toda la parte previa, todo el voto en cadena, todas estas cuestiones que se van armando. Y además de evitar eso, permite un conteo rápido, automático, queda claro enseguida quién ganó, quién no, de qué manera, no como ahora que terminan el escrutinio definitivo siendo muy diferente al que fue el provisorio, que aparece ese domingo un tipo de voto que o un porcentaje que no es el real. Me parece que realmente todos tenemos que ponernos la idea de controlar mucho la elección del 25 de octubre y a partir del 26 de octubre acordar o un sistema u otro, o boleta única de papel, o voto electrónico, cualquiera de los dos con boleta electrónica, y poner en marcha eso.
Bueno, Daniel Arroyo, yo le quiero agradecer mucho esta charla, porque a veces uno se pone más en ciudadano que en periodista, ¿no? Y ustedes necesitan mostrar otra cosa, pero los periodistas preguntamos lo que tememos, ¿no? Tememos levantarnos a la mañana para ir a laburar y salir a la calle y encontrarnos, por ejemplo, en el partido de Loma de Zamora, lo peligroso que es caminar por las calles. No solamente Loma de Zamora, usted lo habrá visto, usted recorrió San Miguel, recorrió mucho, ustedes caminaron mucho la provincia. Cuando de repente vemos que nuestros viejos están muriendo con 3.000, 4.000 mangos por mes, que no les alcanza, qué remedio que cuestan 400, 500 mangos, ¿no? Entonces decimos, pucha, nosotros tenemos la oportunidad de hablar con ustedes. La gente común los puede ver cuando va a un acto y uno le habla como si uno fuera un ciudadano común, no solamente como un periodista. Le debería haber preguntado algo, Daniel, que no le pregunté, para que esta nota, este tiempo que usted nos brindó para que le hagamos esta nota, tenga algún valor periodístico.
No, mire, yo lo que creo es esto, que por distintas razones, por el tema de Tucumán, aún por el caso de Niembro, que digo, más allá de que es como ha sido como una truchada muy evidente de alguien que se le ocurre ser contratado por 21 millones de pesos en distintas áreas para hablar bien de quien lo contrata, pero me parece que todo eso lo que hacen es alejar a la sociedad de la política y hacer bajar los brazos. Entonces, nuestra tarea, yo me pongo como tarea todas las mañanas cuando me levanto, es que el árbol no me tape el bosque. Tener claro qué es lo que hay que hacer. Mi misión, y yo por eso soy candidato, porque quiero realmente reducir la pobreza, resolver el problema social de la provincia de Buenos Aires y del país. Para eso trabajo y pongo mi granito de arena con otro montón de gente. Entonces yo trato que el árbol no me tape el bosque, tener claro ahora cuando voy a San Pedro que voy a trabajar y voy a dar una charla con las maestras, con las directoras de escuela y luego con los jóvenes, cómo estamos, qué tenemos que encarar, qué programas, qué política vamos a hacer y escuchar lo que están planteando. Y cuando mañana me voy a La Plata, lo mismo, porque voy a un centro de atención de adicciones y ver y entender que la provincia está muy complicada porque ni siquiera le están pagando el alquiler, entonces esos pibes están a la deriva. ¿Cómo construir esperanza y plantear la responsabilidad que uno tiene, si le corresponde ser vicegobernador, de trabajar de otra manera a partir del 10 de diciembre? Yo creo que lo que no hay que hacer es desanimarse, lo que no hay que hacer es bajar los brazos. Sí hay que claramente exigirle a la política propuestas concretas, no palabras, no mejor educación, sino en concreto qué va a hacer con la escuela secundaria, o qué va a hacer con el tema de droga, o en concreto qué va a hacer en cada plano. Y yo trato de hacer eso, me levanto todas las mañanas, me energizo, tengo claro que no tengo que perder de vista qué es lo importante, que es conversar, escuchar, plantear propuestas y hacer todo lo posible para construir una provincia de Buenos Aires mejor. Objetivamente la cosa se ha ido complicando en el plano social en los últimos 4 años, y en la cuestión institucional, con tantas ida, vuelta, con tanto clientelismo, con tanta locura, también se ha ido complicando cada vez más.
Le agradecemos mucho, Daniel Arroyo, estamos a sus órdenes acá, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta cualquier momento. Hasta gracias. Hablamos con Daniel Arroyo, candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Acompaña a Felipe Solá. Quisimos hablar de algo, pero no sale nada más que eso, ¿no? ¿Ah?